Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
Mi querido Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Maritza, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el clima? Ya estamos cerrando el año, ya estamos, de hecho, este es el último programa que grabamos en el año. Hoy es lunes 30 de diciembre, mañana se acaba el año 2024, pero antes de pasar en materia con las noticias más relevantes o que más nos parecieron interesantes en el año en términos de ciencia y tecnología, platícame, Maritza, ¿cómo te va? ¿Estás allá en cerca de nuestra base general de cosas de Sapiens, en Tepatitlán?
Sí, estoy cerca del Cualtos, hace frijolito, pero no tanto. Estoy disfrutando las fiestas aquí en casa y yo he estado leyendo, te cuento, un libro que se llama Luciérnaga, para quienes nos ven en YouTube lo estoy mostrando. Un libro que se llama Luciérnaga, de una autora que se llama Natalia Litinova, y es un libro sobre niños, así como entre comillas, niños radiactivos que viven en la, o que nacieron en la zona donde contaminada por la radiación de Chernóbil. Entonces es como, es súper triste porque que les decían luciérnagas a los niños que habían nacido en esa zona o que de repente comían frutas o bebían del agua radiactiva, entonces tenían altos niveles de radiactividad. Entonces, esa es la lectura ligerita que elegí para estas vacaciones.
¡Uy! ¡Qué gacho! Le decían luciérnagas por radiactivos. ¡Órale!
¿Tú qué onda?
Traes un
¿Cómo
humor
te lo has
negro.
pasado?
Muy bien, también cerrando un libro para empezar otro, que es una cosa que veremos de platicar más. ¿Cuáles son los libros que estamos leyendo? A lo mejor lista de lecturas. Así como muchas veces se hacen propósitos de año nuevo, yo siempre me hago el propósito de tener una lista de lectura al principio del año para, según yo, aprovechar mejor mi tiempo de lectura, que no me gusta que vas a terminar un libro y ya no, y no sabes exactamente cuál sigue. Hay muchos abiertos, muchos tienen muchas ganas, lo tienes como que bien organizado, pues lees más, es mi experiencia, es así. Así que estoy haciendo mi lista de lectura, igual la platicaré después, pero bueno, el que tengo abierto es Nexus, el nuevo libro de Yuval Noah Harari, que habla acerca de este historiador que primero hizo historia de la guerra, hizo como dos libros sobre, no sé, se llamaba algo así como historia de la guerra de 1800 tal a 1800 tal en los Balcanes o algo así, que digo, no sé si entre los especialistas fue importante, pero no fue un libro que haya tenido una relevancia mundial como su tercer libro, que fue Sapiens, en español, de animales a dioses. Y su segundo libro famoso fue Homo Deus, que fue como la continuación. El primero era Breve Historia de la Humanidad, el segundo Breve Historia del Futuro. Y después hizo uno que se llamó 21 Lecciones para el Siglo XXI, que no estuvo mal, pero una especie como de recuento de los anteriores dos. Pero ahora se aventó a hacer un libro diferente, bueno, no muy diferente a su estilo, de historiador que proyecta hacia el futuro tendencias identificables en el pasado. Pero hace un análisis muy interesante acerca de cómo, a diferencia que los individuos, los grupos humanos, los grupos de sapiens, funcionan con lógicas diferentes y esas lógicas hacen que los grupos, los colectivos muy grandes, por ejemplo, las naciones, los grupos religiosos, tengan otra moralidad y otra ética que si fuera un individuo, puesto que no es la culpa de uno, sino es como el colectivo el que lo está haciendo. Y bueno, está muy interesante y sobre todo tiene que ver como cómo se maneja, se produce y se maneja la información. Eso estoy leyendo, a ver si lo termino antes de que termine el año mañana, que ya me faltaba poquito. Porque
tienes poquito tiempo.
Sí, se supone que el día uno empiezo con otro. Pero bueno, último día del año 2024, Maritza, y yo les propuse que hoy hablemos, pues precisamente, que hagamos un recuento de algunas de las noticias, anuncios, hallazgos, descubrimientos más interesantes que hubo en el 2024, muchos de los cuales ya platicamos durante este año, porque Cosas de Sapiens ha estado saliendo todos los lunes de todo el año, los 52 semanas van a ser ya.
¿Por cuántos años?
Es el ya, bueno, para empezar, la noticia importante del año es que llegamos al episodio número 100 y al año número 2. Cumplimos 2 años de Cosas de Sapiens durante este.
¡Felicidades, señores!
No tengo aquí los efectos de sonido.
Ah.
Durante este 2024, en octubre del 2024, llegamos a 2 años. Y bueno, durante muchos de los episodios estuvimos hablando de noticias de ciencia que estuvieron sucediendo durante el año y que invitamos a algunos de nuestros amigos los Sapiens para analizarlas, sobre todo aquellas noticias pues que son que requieren de un especialista para que nos lo explique, que eso es aquí lo que parte del servicio que hacemos, no solo es estar enterados y platicar desde nuestro punto de vista, sino traer a alguien que nos pueda ampliar la información. Pero hoy la intención va a ser que hagamos un recuento de algunas de las noticias que a nosotros nos parecen más relevantes, que sucedieron du durante 2024 y que yo propuse que las distribuyamos de esta manera. No es una lista completa ni exhaustiva. No creas que con escuchar este podcast ya vas a saber todo lo que pasó, porque eso sería imposible. Si algo nos hemos dado cuenta es que el advenimiento de la ciencia y la tecnología es cada vez más vertiginoso y cada vez más personas se dedican a la ciencia, cada vez hay más recursos invertidos en ciencia, a pesar de los vaivenes políticos que han hecho que en algunos países suba o baje el apoyo a la ciencia o se cambie la orientación que esos apoyos tengan. Pero a pesar de ello, la ciencia como institución humana ha ido creciendo y con ello también los avances están agarrando un momentum que hace que sea prácticamente imposible. Yo creo que literalmente imposible que una persona esté al tanto de todo lo que está sucediendo en ciencia y tecnología. Al día, de hecho yo tengo una pestaña de Google con 20 diferentes portales, que seguramente tú también conoces a muchos de estos, que son portales que te dicen lo más interesante que está pasando en cierto tema. Por ejemplo, algunos de los que nosotros aquí consultamos, por ejemplo, para el tema de exploración espacial, space.com, Universe Today, los clásicos o los importantes, Nature y Science, Science Alert, Science News. Todos esos para exploración espacial no alcanzarías a leer, son más de 100 notas al día. Y eso es nada
Oye,
más un
pero
tema.
igual te interrumpo porque igual es que es una chamba, ¿no? Mantenerte enterado. O sea, justo como dices, yo trato de, haz de cuenta, en Instagram, que es la red social que uso más, sigo a Nature, sigo a todas estas revistas para que al menos, si ya estoy como perdiendo el tiempo en Instagram, scrolleando, pues me salga la noticia. Así que igual vale la pena. Luego ofrecerles a los escuchas cuáles son como las páginas donde nos enteramos, ¿no? Porque, como dices, nosotros les damos pequeñas como cápsulas de información aquí cada semana, pero 52 semanas al año no nos alcanzan para explicar y platicar todo lo que está saliendo. Así que tarea para nosotros, hacer unas listas para nuestros escuchas de dónde informarse sobre todo lo que no les platicamos de ciencia y tecnología.
Sí, claro, quienes quieran indagar más por ciertas temáticas, claro, es buena idea. Les podemos compartir algunas de las muchos portales que aparte es una lista que se va depurando con el tiempo, que de repente entran nuevos, de repente unos salen, unos dejan de funcionar al menos tan bien como antes. Luego hay unos que son subsidiarios de otros, por ejemplo, Science. Es una publicación norteamericana, pero también está de la AAAS, que es como la Academia Americana de Avance de la Ciencia, pero también tiene un portal que se llama Eureka, que es más divulgativo, por decirlo así, que ya tiene el filtro de personas que hacen que sea atractivo y entendible todas esas noticias que en Science a veces pueden sonar un poco más especializadas. Pero si ves los dos portales, cada uno tiene 100 noticias nuevas en cada uno y los dos vienen de la misma casa, digamos. Entonces, bueno, muchas cosas están pasando en el mundo, por eso, insisto, no es una lista completa ni exhaustiva, eso sería imposible, pero si escuchas cosas de Sapiens, sabes que aquí pues nos desayunamos estas noticias que van sucediendo y te platicamos las que nos parecen más relevantes. Hoy propuse dividirlas de la siguiente manera: lo macro, lo micro y la inteligencia artificial. Lo macro me refiero al nivel planetas, lunas, planetas, por ejemplo, noticias de la luna, de Marte, del Sol, de la Tierra. Y lo micro, todo lo que tenga que ver con el micromundo, porque hay muchas noticias interesantes que sucedieron a niveles pequeñitos, la investigación científica dando hallazgos o indicando evidencias que indican cosas que nos apuntan hacia dónde van las cosas con respecto a, por ejemplo, enfermedades, infecciones. y otros estudios. Pero bueno, vamos directamente a materia para entrar a esto. Si te parece, yo empiezo con lo macro. Ah, bueno, no, empiezas tú en lo macro, porque vamos a empezar con nuestro planeta.
Sí, justo. El planeta está repleto de sapiens. Y aproximadamente 3 mil millones de personas fueron a las urnas este año. Entonces, más de 70 países en todo el mundo fueron a votar. Hubo elecciones. Nos pareció interesante platicar de esto al inicio porque, no sé, como que igual a veces en nuestro cerebro, la política, la ciencia, la tecnología, la cultura están separadas, pero no hay duda de que todo está interrelacionado y que hay conexiones mutuas, ¿no? Y nos quedamos cotorreando, ¿no, Víctor? Sobre qué va a pasar en Estados Unidos ahora que queda a cargo de salud esta persona, ¿cómo se llama?
Ah, sí, Robert F. Kennedy Jr.,
Y que
de la dinastía Kennedy y pues un connotado antivacunas, entre muchas otras conspiranoias que tiene.
Y el SARS maligno, que el 20 de enero entra en unas funciones como medio raras ahí en el gobierno.
Sí. Tienes razón en que esta es una buena noticia para empezar, porque en el mundo de los sapiens nos regimos como colectividad. De cierta manera, y la mayoría del planeta ya se rige por democracia participativa, elecciones directas, universales y con voto secreto, aunque en diferentes grados en cada país. Pero, por ejemplo, India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Estados Unidos y México son países de más de 100 millones de habitantes que tuvieron elecciones este año que termina. Y es, bueno, es muy importante saber cómo se va a dirigir la colectividad de cada uno de los países, sobre todo en donde vivimos y los que tienen más influencia sobre nosotros, como Estados Unidos. Pero bueno, India es la democracia más poblada del mundo, más de 1.000 millones de personas, o sea, es más del doble que Estados Unidos. Y ya teníamos un ya lo mencionábamos en otro episodio, entre los sapiens manda no el más fuerte ni el más sabio, sino el que junta la porra más grande. ¿Y cómo se junta la porra? Como sea, con que la juntes. Y el que gana puede poner a sus amigos al frente, puede poner a su amigo de la borrachera de la secundaria como juez, que eso hizo Trump en su primera administración, y ni modo. Así quedamos en mayoría de votos y el que gana hace lo que quiere. Bueno, dentro de la legalidad, lo que quiere. Y Donald Trump va a poner a Elon Musk, que fue uno de sus muchos financiadores, pero más que de la cantidad de dinero, porque hubo quien puso más. Más que la cantidad de dinero, es su carisma el que le atrajo mucho, el que le funciona y el que le ha dado, bueno, pues por ahí le dio el empuje final en algunos estados que necesitaba ganarle a los demócratas y parece que ya no hay quien los detenga. Ya habíamos platicado aquí de Elon Musk, al que le llamas el maligno, en muchas ocasiones, sin querer queriendo, porque por ejemplo, cuando compró Twitter, decimos, mira, Elon Musk compró Twitter y lo rompió. Y se convirtió, era el hombre más rico del mundo, ahora se va a hacer más influyente, pero ahora va a ser también uno de los más poderosos. Muchos dicen que hasta copresidente. No puede, si no fuera porque no nació en Estados Unidos, yo estaría seguro que ya va como candidato la próxima elección
Ay,
rumbo a la Casa
no, no
Blanca. La
digas eso.
única razón por la cual no va a ser el próximo presidente es porque la Constitución no lo permite. Él nació,
En
acuérdate,
Sudáfrica.
Elon Musk es africano,
Ajá.
es afroamericano.
Pues sí, por eso es rico, ¿no? Porque su papá se hizo rico en las, no sé qué eran, minas de diamantes o algo así.
Fíjate que hay un libro muy interesante que voy a empezar a leer. De hecho, el primer libro que voy a empezar a leer en el 2024 para estar un poco más enterado de esto es un libro sobre Elon Musk, la biografía sobre Elon Musk, para saber un poquito más y poder opinar de esto que acabas de mencionar, que sí, el papá tiene minas de esmeraldas en Sudáfrica,
Ándale.
pero Elon Musk ha multiplicado el dinero miles de veces, ¿eh? Entonces, o sea, es muchísimo más rico que el papá con lo que él ha hecho. Pero bueno, estoy buscando cómo se llama el nombre de la biografía de Elon Musk. Ay, ahorita se los digo, pero es de este Walter Isaacson, se llama. Elon Musk es el nombre del libro. Walter Isaacson es el biografista quizá más famoso o popular, que ha hecho muchas biografías muy interesantes, entre ellas la de Steve Jobs. Bueno, este es uno de los primeros que voy a leer. Y todo esto para hablar acerca del mundo de los sapiens, de cómo nos regimos, de cómo nos organizamos. Elon Musk va a tener mucha influencia. Y una de las noticias tiene que ver con Elon Musk también, pero esto es en Elon Musk en la política, y sí, va a ser el encargado de, se llama eficiencia administrativa del gobierno, algo así. O sea, va a aplicar ingeniería al gobierno para bajar el déficit, que es algo que nunca nadie ha logrado. Si lo hace, los republicanos ya no salen de la Casa Blanca nunca.
No.
Dice que va a bajarle 2 trillones de dólares al gasto. Pero bueno, vayámonos a cosas más bonitas y románticas, explorar el espacio, explorar la luna. Bueno, quién sabe, Donald Trump asegura que va a invertir para que lleguemos a Marte. Le preguntó a Elon Musk, oye, eso de que tu cohete, Elon Musk invitó a Trump a ver el despegue y aterrizaje de uno de sus Starship, esta gran nave que podría llegar a otros planetas, que ya está funcionando y que despegó, subió a la estratosfera, bajó y la cacharon con dos palillos. O sea, imagínate la precisión, algo así. No, nadie más hace. Y Donald Trump le preguntó a Elon Musk, oye, ¿y eso quién más lo puede hacer? Nadie. ¿Cómo que nadie? O sea, ¿y los chinos? No. ¿Cuándo podrán hacerlo? Ni en 20 años, le dijo. Entonces, se supone que también le va a invertir muchísimo a la exploración espacial porque cree en Elon Musk. Vamos a ver, a mí si eso nos lleva más lejos, no me importa quién lo haya hecho. Lo que importa son los resultados.
Pero
Bueno,
igual y
¿sí?
vamos a tener un programa sobre bueno, viene después de este un programa sobre qué esperamos para 2025. Y digo, si los Estados Unidos finalmente llegan a tener más logros en el espacio, pues no será como por el principio de exploración científica pura, ¿no?
No, y
Va
nunca lo fue, tampoco las misiones Apolo lo eran.
lucrativa la cosa.
Sí. Ahora, este año Japón llegó a Marte, el 20 de enero, o sea, casi hace un año, 20 de enero del 25 va a ser cuando entre Donald Trump a la Casa Blanca, pero el 20 de enero del 24 Japón logró alunizaje suave, lo que es, lo hizo el quinto país del mundo, perdón, sexto país del mundo que llega después de Estados Unidos, Unión Soviética, China e India, quinto. Quinto país, que puede, es el quinto país que puede posar una nave sobre la luna sin que se estrelle, porque tampoco es nomás darle el golpe, sino posarla y que mande señales de regreso de que la nave está bien. El aterrizaje salió un poquito mal, ahí las placas solares de la sonda quedaron orientadas en la sombra, entonces, pues se le acabó la pila bien rápido. Pero el tiempo que estuvo prendida alcanzó a decir, llegué, estoy bien, nada más que cayó en la sombra. Que para una nave espacial, que depende de sus celdas solares, pues no es buena noticia, pero
No.
llegó. Por lo menos llegó la que sí tuvo buena noticia fue la sonda china Chang'e 6. Acuérdate que ha habido 1, 2, 3, 4, 5. La 4 fue la que llegó al lado oscuro de la luna y que puso a crecer la primera planta, es decir, a lo mejor el primer organismo lunar, la primer selenita, a lo mejor, porque puede que haya habido otros, pero si no, ese fue.
Ay,
Pero
eso no lo sabía.
Chang'e 6 llegó, alunizó, perforó en el lado oculto de la luna, porque no existe un lado oscuro, eso solamente es el disco de Pink Floyd, en el lado oculto de la luna y trajo consigo muestras de roca y tierra, que no ha habido una recolección y de vuelta de rocas lunares desde las misiones Apolo. Estas muestras podrían ayudar a comprender más cómo se formó la Tierra, cómo se formó la Luna, y es que sabemos desde que tenemos muestras de la Luna, que la Luna está hecha de lo mismo que la Tierra, por eso sabemos que lo más seguro es que la Luna sea un pedazo de la Tierra.
Fíjate que ahora que lo recuerdo, en el archivo de la UNAM, una vez, bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, soy historiadora, en el archivo de la UNAM me encontré unas cartas de los geofísicos agradeciéndole a los Estados Unidos por haber mandado una roca lunar a México. Entonces, para quienes estén en la Ciudad de México, les recomiendo un montón ir visitar el Museo de Geofísica en la UNAM, que está en Santa María la Ribera. Es un edificio súper bello y por ahí seguro está la roca lunar que los Estados Unidos le regalaron a México en los 70, ¿verdad? Fue este viaje que dijiste. Entonces, chido. Aprovechen ahora que la ciudad está medio vacía. Pero va, veamos qué pasa con los chinos en la luna.
Y del Museo de Geofísica de la UNAM, un saludo ahí. Otra noticia de lo macro, en Marte, la sonda, bueno, esta es como un helicóptero que se llama Ingenuity, ingenuidad, sí, ¿verdad? Ingenuity.
Ingenuity.
Ingenuity, pero no es de ingenuo.
Es
Así que es de
ingenio.
ingenio. Es de ingenio.
Sí,
El
como
ingenioso, vamos a
cuando.
llamar el ingenioso. Este aparatito, este helicóptero, el ingenioso, es un helicóptero que iba junto con la misión del orbitador. Salió el pequeño helicóptero y llevaba 2 años volando. Bueno, el 18 de enero de 2024 llegó a su fin, porque después de casi tres años de revolotear por toda la delgada atmósfera marciana, y es que hay que recordar, en Marte casi no hay atmósfera, es 10% la densidad que la de la Tierra, por eso no puede ser un simple dron como los que venden en Amazon o en Temu, tiene que ser algo especial, tiene una forma especial para poder levitar de una atmósfera tan tenue. Pero como muchas de las cosas que hacen los ingenieros de la NASA, funcionó de maravilla. Estaba planeado que volara 31 días y pudo volar 72 veces durante casi 3 años. O sea, imagínate nada más, es lo contrario que lo que normalmente estamos acostumbrados aquí. El tiempo de vida útil siempre es excedido con creces. Como el Hubble, se supone que lo iban a retirar hace 20 años y siguen mandando fotos. Bueno, algo parecido sucede con el Ingenuity. Es un pequeño helicóptero que iba a volar. Que iba a volar 5 veces y voló 70, 72, pero ya se cayó, ya no puede despegar, pero no se murió. Todavía quedaron sus paneles solares del lado del sol, es decir, no quedó en la
Bien.
sombra, y todavía los instrumentos están mandando señales y puede seguir mandando señal por años. Así que está mandando señales del clima, de la humedad, de la presión, todas esas diferentes mediciones que hacen, barométricas, que hace la nave en sus sensores, va a seguir mandándolas hasta que se tape de polvo, porque como ya no puede volar, pues ya quedó en el suelo y lo va a ir topando. Pero ya no va a volar, pero sigue participando en esta pues misión para reconocer el suelo y analizar el suelo marciano. Eso fue la Luna y en Marte. Y tenemos otra noticia, no sé si tú le quieres decir acerca de, bueno, Luna,
Sí.
Marte y Sol.
A ver,
La, de la
la sonda
sonda,
Parker.
ajá, la sonda que va rumbo al Sol, que se llama la sonda Parker. Yo no sé por qué no
Porque
le pusieron Icarus. O sea, si siempre le queremos poner nombres así como Apolo. Pero no, ¿verdad? Ícaro se quemó las alas por querer volar tan cerca del sol y se cayó. Así que yo creo que hubiera sido poco auspicioso llamarle Ícaro. No, la sonda Parker, que es una nave que va rumbo al sol, que en el 2018 hizo su máxima aproximación. Nada había estado tan cerca del sol. Cerca quiero decir que es como unas 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, que es muy cerca, ya dentro prácticamente de la coronosfera del sol. Pero
¿y cómo
este
no se
año.
achicharró?
Esta es la cosa, pues imagínate la ingeniería que debe de haber en algo para que, o sea, si tuvieras una foto del Sol, está ya dentro de su cronósfera, ya está prácticamente, digo, no se va a acercar a la superficie, no nos imaginemos, lo cual eso es imposible, pero se está acercando a una zona de millones de grados centígrados, porque la cronósfera, al igual que en la punta de una flama, es en donde más caliente. La superficie no está tan caliente como la coronósfera, se está acercando a la coronósfera.
Órale. Y fue esta misma sonda la que pasó a través, o sea, pasó a una velocidad de aproximadamente 692 mil kilómetros por hora por la atmósfera solar.
Sí,
Órale.
es de hecho, la convierte, rompió dos marcas. Máxima aproximación al sol, porque el 24 de diciembre, hace unos días, o sea, en Nochebuena. En Nochebuena, pero no era de noche porque estaba prácticamente tocando el sol. Esta misión
En
le
la
llamaron
corona
Touch.
nunca es de noche.
Nunca va a ser de noche. Esta misión le llamaron Touch the Sun. O sea, esta misión ya fue, vamos a animarnos porque no se descompuso en la pasada. Sobrevivió todo. Ahora sí vamos a tocar el sol. Esto es lo más cerca que se cree que se pueda estar del sol. Y pasó a 6 millones de kilómetros sobre la superficie. 6 millones de kilómetros es como 0,4 por ciento de la distancia entre la Tierra y el Sol, que es una unidad astronómica. Difícil de dimensionarlo, pues, pero como te digo, está ya dentro de la coronósfera, dentro del brillo más intenso que podrías ver en estas fotos que hay en un eclipse de Sol, que se alcanzan a ver así como las llamas alrededor, ya se está acercando a esas llamas del sol. Y el segundo récord que rompió es el récord de velocidad, porque digo, a la velocidad que llegó, 600, casi 700 mil kilómetros por hora. Imagínate nada más. Un avión comercial, de los que te subes para ir tan seguido a Europa, tú, Maritza, vuela como más o menos a 1000 kilómetros por hora. Y eso es, o sea, llegas a Europa en unas horas, ¿no? Bien a gusto, en lo que te tomas ahí unos cuantos martinis. 1000 kilómetros por hora. Esta sonda va a 700 mil kilómetros por hora. Es decir, 100
Estaba
veces,
viendo
700 veces más rápido que un avión.
el Concorde, que igual ya no viaja, ¿verdad?
Así es,
Iba
ese es supersónico, ese, ¿qué, 1200?
410 kilómetros por hora. Y entonces llegaba, hacía el trayecto entre París y Nueva York en alrededor de 3 horas y 30 minutos. Imagínate, qué chido. Pero pues,
Sí.
digo, no, peligro.
¿Cuál es el problema, no? Como es supersónico, es decir, como va más rápido que la velocidad del sonido, que es por ahí de los 2000, rompe la barrera del sonido, provoca lo que se llama un sonic boom, es decir, al romper la barrera del sonido, se oye un destello auditivo tan fuerte que todos los que están abajo les molesta. Es como si te toca que pase el tren al lado de tu casa, como yo, porque que aquí vivo, pues es molesto. Me toca aquí muy
Bueno,
cerca.
igual es bonito porque a mí, yo también vivía a un lado del tren y ya, como que es un
¿Sí?
sonido y en la noche dices, ay, va el tren, es
Sí,
para
bueno,
mí.
ya y después te acostumbras. Pero el Sonic Boom es algo a lo que nadie se pudo acostumbrar. Incluso el ganado se alteraba, la gente se rompía su calidad de vida, por decirlo así. Hubo tantas quejas que los retiraron, así tal cual.
Órale.
Hacen demasiado ruido. Ya va a haber otra vez, porque la tecnología existe de hace mucho tiempo, de aviones supersónicos. Pero también, además, son muy caros de mantener y costo-beneficio, no todos pagaban ese boleto. Entonces, finalmente tenían que bajarle a cuál es el boleto que más se vende, ese avión usamos. Pero sí, se podría llegar en, lo doble, en la mitad de tiempo. Bueno, la sonda Parker rompió récord de cercanía con el Sol y récord de velocidad. Es el objeto creado por los Sapiens más rápido que hay hasta la fecha. Más rápido que el Voyager, más rápido que la sonda que New Horizon, la que llegó hasta Plutón, que iba al más del doble que el Voyager. Más rápido la sonda Parker. Y es que también va cayendo hacia el sol, acuérdate, el sol es, todos somos prisioneros del sol, estamos atrapados dentro de su gravitación que nos atrae hacia él y están aprovechando esa gravitación para llegar y acercarse. Otro récord que se rompió fue precisamente una de tus personas favoritas, Elon Musk, bueno, más bien la empresa SpaceX
Yo no quiero
rompió el
decir.
récord, 130 misiones espaciales durante 2024. Eso significa que más o menos lanzó un cohete al espacio uno cada 3 días. 130 misiones, como 10 al mes. La compañía tuvo grandes avances, reportan, sobre todo en el megacohete Starship, que es el cohete en donde podría llevar una misión tripulada con decenas de personas y con toneladas de equipo, como para llegar incluso a Marte. Entonces, pero casi todas las misiones, 128 de las 130, fueron realizadas con el Falcon 9, que es el cohete que más utilizan, y dos fueron con el Falcon Heavy, que es como muchos Falcon 9 pegados, pero ya también la Starship tuvo estas pruebas de despegue y de aterrizaje, incluso el aterrizaje, cachándolo de veras, tienes que verlo, parece que lo agarraron con dos palillos chinos y llega y ahí se posa sobre una estructura, una nave que es del tamaño de un edificio. Bueno, toda esta ingeniería y esta precisión logró SpaceX de Elon Musk unos días después de que Tesla había caído y después ganó Trump y Tesla se multiplicó en valor como muchas veces, así que creemos que va a haber un buen año para las empresas de Elon Musk. No sé por qué, pero después de ser el hombre más rico y después el más influyente, ahora también va a ser el más poderoso. ¿Será buena idea que todo eso se concentre en una sola persona? ¿Será por eso que Maritza anticipa y presagia y le llama el maligno? Ojalá que no tenga razón y que siga impulsando a la exploración espacial, que por lo menos eso nos está sirviendo.
Igual, lo único que tengo que decir acá, no voy a dejarlo escapar sin decir algo sobre él, es que hay que mantener el ojo sobre qué tan ambientalmente responsable está haciendo SpaceX, ¿no? Porque todo digamos, muchas cosas se van al océano, mucha de la basura espacial llega al océano, entonces hay como una, digamos, hay que hacer cuentas y balances con SpaceX respecto a cómo está impactando al medio ambiente, especialmente al mar, todos estos lanzamientos, ¿no? Porque pues Starship es una de las naves más grandes construidas jamás. Entonces, con ese tamaño, pues también viene la basura.
Sí, y considerar el combustible, porque finalmente los cohetes queman combustibles líquidos y sólidos. En algunas ocasiones son hidrógenos, pero muchos de sus primeras etapas siguen siendo hidrocarburos. Y además, la contaminación visual que genera, porque muchas de estas misiones son para ir a poner satélites, como los satélites de Starlink, todos esos carruseles que están en las fotos de los astrónomos. Ya nos platicaba aquí en nuestro amigo el astrofotógrafo, astrónomo, ¿no? Acerca de cómo los cielos oscuros se están perdiendo. Antes, pues solamente te tenías que alejar de la ciudad para poder tomar una fotografía del espacio, pero ahora, gracias a Elon Musk y sus satélites en formación para dar internet mundial que se llaman Starlink, que curiosamente ya empezaron a desaparecer las demandas y las presiones que tenía Starlink para que los bajara, ¿eh? Como que había todo el mundo le cae bien Elon Musk porque va a ser amigo del hombre más poderoso del mundo, va a ser el copresidente. Así que ya Starlink parece ser que va a seguir. De hecho, el último lanzamiento subió 22 satélites más, porque suben satélites de todo el mundo, es una empresa comercial, le da raid hasta a los astronautas de la NASA. Y está subiendo muchos satélites. Así que, pues nada, no nomás es aplaudir que ay, ya lanzó otro cohete. Muchos de esos solamente son para intereses propios y están, como dices, provocando pues impactos económicos, ecológicos, sociales, que solamente benefician a unos pocos y que están poniendo cada vez más cosas en vuelo. También tuvimos ya un episodio con nuestro amigo, no, ¿cómo se llama? El de la Agencia Espacial Europea, lo buscamos, acerca de la basura espacial, de todo lo que están
Justo.
dejando allá afuera. Ahora, en el caso de SpaceX y en defensa de la manera en la que hacen su negocio, son los únicos que tienen cohetes reutilizables. Todos los demás
Sí.
los tiraban allá arriba o allá abajo.
Abajo.
En el caso de SpaceX, la mayor parte del cohete se reutiliza y ese es el gran beneficio. Digo, sí caen al mar, pero los que truenan o los que no funcionaron, en el caso de SpaceX, todos los demás. Pero bueno, la NASA no hizo 130 lanzamientos en el año. Así que bueno, pues esas son algunas de las cosas con respecto a nuestra Tierra. Y una mala noticia es que nuestro planeta mismo se está calentando, continúa. Siendo cada vez más se están rompiendo récords de temperatura del planeta. El calentamiento global no es algo que va a pasar en el futuro, es algo que ya está sucediendo y que se está rompiendo el récord cada año con los días más calurosos del año. La temperatura promedio global continúa subiendo.
Sí, y con este acelerado calentamiento global vienen climas extremos, ¿no? O fenómenos meteorológicos extremos. Entonces vimos este año los superhuracanes en el Golfo de México y lo que sucedió en Valencia con la Dana, ¿no? Así que, digamos, la urgencia es ya, no va a ser en unos años, pero esperemos que con acciones pequeñas y con accountability, diría en inglés, es decir, exigirles a las grandes empresas, logremos llegar a un estado de mayor equilibrio y no nos achicharremos en el planeta.
Sí, lo bueno es que hay estudios, hay evidencias, hay todo un cuerpo de conocimientos, muchas ramas de la investigación científica, investigando, comprendiendo, apuntando hacia dónde están sucediendo estos cambios, cuáles son sus consecuencias, cuáles podrían ser las maneras de revertirlo. Lo malo es que quienes toman las decisiones se pasan mucho tiempo decidiendo y las acciones no se están cumpliendo. ¿Y qué tanto podemos confiar en estos organismos transnacionales que están poniendo todo en manos de que ahora lo organizan en países petroleros patrocinados por empresas refresqueras. Ahí es donde se están llevando a cabo las reuniones de la COP. Las últimas han sido de veras así tal cual. El presidente de la reunión es un petrolero y los financiadores y los patrocinadores son las refresqueras, es decir, los que más provocan el problema son los que organizan la reunión para buscar soluciones. Así es el mundo de los sapiens. Vámonos mejor entonces pensando un poquito hacia lo micro. Algunos de los hallazgos, vamos a platicar algunos de los hallazgos más interesantes del año. Mira, no es noticia porque ya lo sabíamos, pero por si tú has escuchado que muchas personas dicen que usar el teléfono celular provoca cáncer en el cerebro por ponértelo cerca de la cabeza o en otra parte de tu cuerpo por ponértelo cerca de ahí. Hasta el momento no existe evidencia que lo confirme. Y esto año tras año salen que las antenas 3G, las 4G, las 5G, cada vez que sale una nueva G, la gente dice que esas antenas provocan cáncer y que los teléfonos provocan cáncer y que toda la radiación electromagnética provoca cáncer. Y hay personas que tienen incluso algo, pero es imaginario, le llaman hipersensibilidad electromagnética, que dicen que hasta las líneas en las que están adentro de la pared para llegar a un contacto, le provocan alergias y que se hacen sentir mal. Eso ya es en realidad un padecimiento mental, porque en realidad ninguna de esta radiación electromagnética provoca ningún efecto sobre el cuerpo humano. Hasta el momento no hay evidencia que lo indique, si no, no los estaríamos usando. Hace mucho que hubiera salido muy caro y los hubieran retirado. Pero por si sí o por si sí no, el 11 de septiembre salió un nuevo importante un metaanálisis que rápidamente hay que explicarlo. Los niveles de publicaciones son paper y paper especializado, es decir, un artículo especializado, publicado en revista arbitrada, pero después de eso hay estudios que agrupan estudios y que hacen un análisis de todos los estudios. Y esto es lo que se hizo, un metaanálisis de todos los estudios con respecto, esto lo publica Harvard School of Public Health, con respecto a la conexión entre el uso del teléfono móvil y el cáncer. Y en pocas palabras, después de haber analizado 63 estudios, dicen, no encontramos evidencia de que exista, de que una mayor exposición al celular o a la radiación de los teléfonos móviles provoque cáncer de ningún tipo. Así que no se preocupen, esa es una conspiranoia o esa es una falsa alarma. Los teléfonos celulares no producen radiación ionizante, no interactúan con las células vivas. No estamos anunciando aquí que uses más el celular, al contrario, tenemos episodios en los que hemos hablado de cómo sería bueno una desintoxicación digital, que sería bueno que pongamos por lo menos atención de cuánto tiempo pasamos, entregamos nuestra atención a las empresas que rigen y que ofrecen las redes sociales de las cuales todos gustosamente formamos parte y usamos, incluido este podcast, pero pedimos que por lo menos tengamos en mente cuánto tiempo te vas ahí, porque hay muchos millones de dólares invertidos para que no te des cuenta y te pierdas ahí en el hoyo del scrolling. Entonces, no estamos sugiriendo que uses más el celular, estamos diciendo que simplemente no es verdad que usarlo provoque cáncer. Y si ya que estamos hablando de uno de los cocos, de una de las enfermedades difíciles de enfrentar para los sapiens, quizá una de las que menos avances hemos tenido es el deterioro cognitivo en general y el Alzheimer en particular. ¿Y sabías, Maritza, que el Alzheimer en muy específicos y determinados casos, no en todos, pero acabamos de enterarnos de que el Alzheimer puede incluso pasarse de una persona a otra? ¿Sabías que el Alzheimer puede ser
No,
contagioso?
no me digas eso. De por sí mi abuelita tuvo y yo estoy como, a ver, entiendo que solo aumenta mi probabilidad de tener Alzheimer, probabilidad, que no es que sea hereditario, pero no me digas neta que ahora encima es contagioso.
Mira, tenemos que hacer un episodio específicamente. Vamos a buscar al máximo especialista que pueda hablar español para que podamos entrevistarlo y tenerlo en cuenta de Sapiens para hablar específicamente de deterioro cognitivo, pero de Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad de la cual no tenemos completamente claro qué la provoca, cómo empieza, cómo avanza, cómo detenerla y no sabemos cómo curarla. Existen tratamientos que hacen más lento el deterioro. Eso es todo lo que podemos hacer por el momento. Al parecer, está relacionado con la acumulación de metabolitos o de subproductos de desechos que se van atorando en el cerebro. Pero también hay evidencia que indica que está relacionada con la presencia de infecciones, sobre todo en la boca. Entonces, hay muchas hipótesis de qué lo provoca y una de ellas, que está siendo investigada y que publicó la revista Nature, tiene que ver con el hecho de que las amiloides, que se llaman estas proteínas que se van acumulando en el cerebro, que taponean la comunicación en el cerebro, son algo parecido a los priones. ¿Sabes qué son los priones?
No.
¿Te acuerdas del mal de las vacas locas? Es
Ah.
una enfermedad muy rara, que no es una infección, es decir, no la puede matar un antibiótico, sino que son proteínas de tu propio cerebro, en este caso del cerebro de las vacas, que son proteínas que al expresarse están mal dobladas, proteínas chuecas, que lo que hacen es que luego hacen otra proteína chueca al lado de ella y otra chueca y otra chueca y otra chueca. Y al estar todas esas proteínas así, hacen que el cerebro se haga esponjoso con huecos de proteínas mal hechas. Es una cosa, y aparte es incurable.
El
No tenemos
cerebro nuestro.
en el cerebro, en el caso de las vacas locas, pero
Ah, okay.
si tú te comes ese cerebro, te pasa en el tuyo. Y lamentablemente hay una tribu en África que come changos y que se come el cerebro de los changos y que a la mitad de la tribu ya tenía este problema.
Oye, ¿y nosotros que comemos nuestros taquitos de sesos?
No, es tan buena idea.
No manches.
Comer sistema nervioso central de cualquier animal tiene sus riesgos, puesto que si ese cerebro tenía una proteína mal doblada, existe lejana posibilidad de que te provoque eso en las tuyas. Y
Ay,
eso parece.
no.
Eso parece ser que en el Alzheimer hay algo parecido. Los hallazgos, dicen en el sitio de la revista Nature, respaldan una controvertida hipótesis de que las proteínas relacionadas con la enfermedad neurodegenerativa pueden ser sembradas en el cerebro a través de material tomado de cadáveres. En un caso muy específico, si tomas una muestra de un cerebro con Alzheimer y se la pones a un cerebro sano, sí se le pasa. Esto no significa para nada, y esto lo tenemos que apuntar muy bien, que se pase de persona a persona. O sea, al menos hasta el momento, este estudio no indica que sea contagioso así directamente, pero sí despierta algunas preguntas bioéticas con respecto al tratamiento y a la intervención que hacen, por ejemplo, los neurólogos en cerebros humanos, porque un cerebro humano requiere de una intervención muy precisa. Y cada una de esas células pudiera, es que no es exactamente contagiar porque no es una infección, pero pudiera transferir material que después continúe viviendo en un organismo receptor. Entonces, sí, los tacos de seso no son muy seguros. Al parecer, hasta el momento no nos ha pasado que por comer tacos de seso, pues, seso de res, ¿verdad? No, pero lo que pasó con el mal de las vacas locas es que le dieron de comer vacas a las vacas. Y las vacas no comen vaca, para empezar. Entonces no tienen el sistema digestivo algo que desdoble
¿Qué tienen con el
perfectamente, que
mundo?
digiera. Sí, pues para que crecieran más rápido, para tener más proteínas. Le echaron vacas a las vacas y cuando se comieron las vacas a las otras vacas, ahí en esas vacas molidas venían pedacitos de cerebro y
Les dieron
se comieron el
picante.
cerebro de una vaca que tenía priones. Y al comerse ese cerebro, a esa vaca les dio priones. Y si tú te comías a esa vaca, te llegaban los priones de la primera vaca a ti. Entonces, es una enfermedad, algo se llama de espongiforme, lo que le pasa al cerebro. O sea, que se empiezan a formar burbujas en el cerebro, por decirlo así, y no se puede curar. Y las personas simplemente van perdiendo, tienen un deterioro cognitivo acelerado hasta que mueren. Y lamentablemente, la práctica de comer cerebro. En muchas partes del mundo que se usó, tanto cerebro humano como cerebro de changos, aparte, sin cocinar, porque si tus sesos están bien fritos,
Ah,
todavía,
sí.
échale así, pero bien fritos, porque sí son bien ricos.
Ah, sí.
Pero comer cerebro directamente es peligroso. ¿Y cerebro o médula? Médula espinal. Incluso
¡Ah!
no sé si el
¡Qué
tuétano.
buenísima!
No, no, y ojalá que no sea el tuétano,
¡No!
porque ahora el tiempo de frío a mí me encanta.
Y el tuétano,
Pero.
no me lo quites. Mira, yo
No,
desperté
no, no.
muy feliz hoy.
Ya te dije que no te va a dar cáncer por usar el celular, pero sí te puede dar mal de las vacas locas por comer tacos de sesos. Bueno, así es la
Una
vida, así
por
es el mundo, ni modo. Son las evidencias que encontramos. No, los tacos de sesos, si están bien cocidos, no deberían de tener problema, pero siempre comer el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, la médula de cualquier animal, conlleva ciertos riesgos con relación a otros padecimientos que se pueden pasar desde infecciones. Pero las infecciones rápido se quitan con antibióticos. De hecho, otra de las noticias que tenemos, esta es una buena, pero déjate, voy de una buena y una mala.
A ver,
Ahora viene la buena. Este año, según reporta, esto lo encontré en Science Direct, uno de los muchos portales que te vamos a recomendar, como por sugerencia, Marisa, vamos a recomendar algunos de los portales que nosotros usamos. Encontraron parece ser que encontramos el talón de Aquiles de la resistencia bacteriana, es decir, de las bacterias resistentes a antibióticos. Y es que, como ya lo tuvimos aquí en Cosas de Sapiens, durante el episodio 65, se llamó La Venganza de los Bichos, nuestro episodio, con el doctor Héctor Raúl Pérez, un doctor muy experimentado infectólogo, que por cierto, a partir de hace unas semanas, es el secretario de Salud de Jalisco. Lo invitó el nuevo gobernador y ahora es el secretario de Salud. Una felicitación a Héctor Raúl, nuestro colaborador, uno de nuestros amigos los Sapiens, una persona muy capaz que dirigió los hospitales civiles y que como infectólogo nos platicó de cómo en los hospitales la resistencia bacteriana se va haciendo cada vez más preocupante. De hecho, se estima que para 2050, que ya no estamos tan lejos, es decir, en 25 años, esto podría estar cobrando la vida de 2 millones de personas al año. Es altísimo, más que la pandemia. Entonces, por el momento, no, ya hemos llegado, son cientos de miles. Las personas que después, sobre todo pasa que después de ir a un hospital a recibir una atención médica, se aloja una bacteria resistente que se da en el ambiente hospitalario. Y esas bacterias, como su nombre lo dice, son resistentes a los antibióticos. Es decir, nosotros los Sapiens inventamos en mediados del siglo XX los antibióticos, con un matabichos que mataba la mayoría de las bacterias. Desde entonces las bacterias dejaron de ir ganando en la guerra porque ya teníamos cómo controlarlas, pero la vida se adapta y encuentra la manera. Y empezaron a salir bacterias resistentes a los antibióticos que tenemos, así que hicimos antibióticos más fuertes y se hicieron más fuertes ellas y nosotros sacamos otro peor y ellas se hicieron más resistentes hasta el momento en el que ya no tenemos con qué matarlas. Tenemos un antibiótico de emergencia guardado todavía, nos explicaba Héctor Raúl, que es el que se usa en el último recurso, pero prácticamente lo tienen guardado de que decir esto ya nomás y de plano no había de otra, y aún así algunas resisten. Pero investigadores estadounidenses y españoles han descubierto que, al menos en algunas bacterias, pagan un alto precio por ser resistentes. En la vida también no puede desperdiciar, y si tienes más capacidades de, por ejemplo, resistir el ambiente, tienes menos capacidades de metabolizar lo que ingieres y es una balanza lo que se tiene que dar. Entonces, este costo metabólico de la bacteria para resistir el antibiótico es la manera en la que vamos a aprovechar para combatirlas. Cito a los investigadores, porque esto sería algo importantísimo, por algo lo abordamos ya en Cosas de Sapiens. En uno de los libros de John Brockham, le preguntó es un editor que conoce muchísimos científicos y pensadores del mundo, quizá una de las personas más conectadas en el mundo contemporáneo intelectual y científico, le preguntó a muchos, ¿de qué deberíamos de preocuparnos? ¿Cuáles son las verdaderas preocupaciones que hay en el mundo? Y varios mencionaron la resistencia bacteriana. Estos investigadores dicen, hemos encontrado el talón de Aquiles de las bacterias resistentes a los antibióticos, afirmó el biólogo molecular Gurol Sewell de la Universidad de California, San Diego. Podemos aprovechar este costo metabólico para que les platicaba que tienen las bacterias para suprimir el establecimiento de la resistencia de los antibióticos sin medicamento ni productos nocivos. Es decir, ya no van a tener que echarle, porque ahorita es combinación de muchos cócteles de antibióticos. Esta sería una gran noticia. En realidad, lo que estamos viendo es una primera notificación, por decirlo así, una prueba de concepto, un intento que tuvo buenos resultados. Todavía no significa que sea un producto que puedas comprar en la farmacia o que se esté aplicando en todos los hospitales, pero si en realidad encontraron la manera, Esto en 5 o 10 años va a ser lo que cambie la historia. De nuestra guerra entre los sapiens y los bichos, y en la guerra contra los bichos, yo le voy a los sapiens.
Yo también, espero. Espero que le gane.
Sí, platícanos un poquito del cerebro de los sapiens.
A ver, pues una noticia sobre el cerebro. No nuestro, no de los
Ah, no,
sapiens.
sí, no. El cerebro, un cerebro un poquito más simple.
Un poquito más simple, un poquito más chiquito. En octubre, un grupo de científicos publicaron el primer mapa completo de un cerebro chiquito pero complejo. El de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Entonces, esta mosquita ha sido uno de los animalitos más usados en la investigación biológica porque, si recuerdas, Víctor, es la que usaron no solo Gregorio Mendel para sus estudios sobre los rasgos hereditarios, sino también Thomas Hunt Morgan. Entonces, ambos usaron a esta mosquita desde hace un montón de años, pues, para entender cosas de genética. Ahora la están usando para entender cómo las neuronas se conectan entre sí. Entonces, este nuevo mapa que publicaron en octubre de su cerebro nos ayuda a entender qué rol juegan diferentes partes del cerebro, al menos en la mosca. ¿Qué pasa o qué pasaría con el cerebro humano? El cerebro humano es un reto mucho mayor porque tenemos más de 80 billones de neuronas, ¿no?
80 mil millones porque están,
¿80
pero,
mil? Sí.
o sea, la mosca tiene 140 mil y nosotros tenemos 80 mil millones.
Justo.
Un poquito más
Entonces,
complejo.
en Google, lo que es que también está investigando sobre el cerebro humano, este año reveló una imagen 3D de un pedacito pequeño de un cerebro humano que es más o menos de la mitad de un grano de arroz y que contiene más o menos 16.000 neuronas. Entonces, ahí vamos como poquito a poquito entendiendo cómo se mapea el cerebro y cómo las neuronas están interactuando entre sí. Si tienen oportunidad, busquen la imagen de del mapa del cerebro de la mosca de la fruta. Es súper, súper bonito. Y creo que nos va a dar, es como el primer paso para entender cerebros mucho más complejos que los de la mosquita de la fruta.
Sí, ¿te acuerdas del proyecto del genoma humano que fue un esfuerzo
Claro.
multinacional para mapear el genoma del ser humano que se logró? Nada más que la analogía que yo hago es, pudieron escribir el libro, solamente falta la puntuación. Es decir, pudieron ver cuál es el genoma, cómo están conectados, cuáles son las diferentes bases de genes, pero es como que si fuera un libro que todas sus letras están pegadas una con otra, no hay palabras, no hay frases, no hay puntuación, no hay punto y coma, no hay punto y aparte, eso es lo que falta. Pero del ser humano ya tenemos el genoma todo mapeado. Y ahora lo que también está haciendo es un esfuerzo multinacional que se piensa que va a ser más o menos del mismo tamaño o mayor, es el proyecto del conectoma humano, que es mapear las neuronas, sus conexiones, y ver cómo estas conexiones se relacionan con los procesos cognitivos. Este quizá es un proyecto que se va a llevar décadas, pero sí está, es una de las cosas más interesantes que está sucediendo. Ya lo platicábamos también aquí en un episodio de Cosas de Sapiens. Es que tenemos nuestros amigos los Sapiens, nos ayudan mucho a entenderlo. Cómo ese es uno de los proyectos que más emocionan a los neurólogos, o que yo le pregunté al neurólogo, una de las cosas que más interesantes están sucediendo en tu campo, y me dijo que sí, precisamente el proyecto del conectoma humano, esto que hicieron en la mosquita, pero a nivel de los seres humanos. Pero como
Oye.
decías, si un granito de arroz, medio granito de arroz, es más o menos casi como 10% de lo que tiene toda la mosca, imagínate el cerebro completo.
Oye, pero dime, ahora que hiciste la analogía de lograron escribir el libro, pero les falta la puntuación, es onda de vamos a comer, abuelo, y vamos a comer, coma, abuelo.
Nos falta Sergio aquí para que nos diga cuántos más se le ocurren de todas las cosas que podrías decir y que están mal, porque no sabes dónde empieza una y dónde termina otra. Eso en realidad es lo que sucede con el genoma humano. No se sabe para qué sirve cada una, qué relación hay entre una letra y otra, o que una frase y otra. En algunas partes sí hay quien identifica, los especialistas dicen, ah, mira, este pedazo, esta frase yo la conozco. Pero la mayoría del libro y su capitulación, su métrica, su ritmo y su puntuación y su verdadero significado sigue siendo un misterio.
Sí.
Solamente ahí está el libro, ahí están todas las letras. Nada
Así
más.
que no se coman a su abuelo porque capaz que tiene enfermedad de las vacas locas y se lo pasa
Es peligroso comerse a
al
una
abuelo.
persona. Es peligroso comerse al abuelo.
Simón.
Bueno, sí, me parece muy interesante esta noticia que nos platicas acerca del mapeo del cerebro de una mosca. Ya había habido un mapeo de una lombriz, me parece, que es el organismo más simple del que se sepa que tiene sistema nervioso central. Es mucho más simple que esta mosca, que aparte la mosca es el caballito de batalla también, como dices tú, de muchas investigaciones. La mosca, la rata blanca del laboratorio y el estudiante de psicología es lo que más se usa para experimentación en el mundo de la ciencia.
Ay, pobres, les
Sí,
tenemos.
es que todo, cualquier cosa que tú leas de psicología y te dicen, el universo de estudio fueron los estudiantes de
Estudiantes de
psicología, es decir, tus
psicología.
compañeros, ¿en dónde están?
Ay,
Los del
pobre.
campus. Entonces, así como con la rata del laboratorio y con la mosca de la fruta, son los que más se utilizan para experimentar.
Un
Bueno,
saludo
y
para
ya,
los
ya.
estudiantes de psicología de la UDG.
Saludo a todos los estudiantes de psicología de todos lados. Y
A ver.
sobre todo los que el lado científico de la psicología en donde quiera que lo haya. Bueno, vamos a cerrar con una nota que tiene que ver con algo que ha estado dando que hablar, de qué hablar desde hace mucho tiempo, no solamente 2024, pero que ha registrado avances importantes, ha sido tema de conversación en muchos ámbitos, que es la inteligencia artificial. Ámbitos en los cuales nosotros hemos abordado, por ejemplo, en temas de derechos humanos y de derechos laborales, porque desde el año pasado hubo una huelga de actores y muchos están protestando contra la inteligencia artificial o el uso de herramientas de inteligencia artificial que estaba violando sus derechos de autor. Este año algo parecido está sucediendo. Y acaba de salir un artículo que se los compartimos también acerca de editores de una revista especializada del grupo Elsevier, que renunciaron, todos menos uno, siempre hay un esquirol, renunciaron en protesta contra el uso y abuso de la inteligencia artificial en la publicación de un journal específico que se llama Journal of Human Evolution,
The Journal of Human Evolution.
el journal o la revista de evolución humana de la publicación Elsevier. Que Elsevier es una de las, ¿qué dirías tú, casas editoriales científicas más importantes del mundo?
Sí, o sea, del puñadito de publicadores científicos que tienen el monopolio, que ya hemos hablado, ¿no? De la
Sí, sí,
injusticia,
sí. Sí, aparte.
de cómo los científicos se la pasan publicando, tienen que conseguir dinero para hacer su investigación, algunas veces tienen que pagar por publicar en estas revistas y las revistas no les pagan nada a ellos. Entonces, es el negocio perfecto.
Ah, pues, por si fuera poco, lo que dicen los editores de una revista, que aparte llevan décadas trabajando, dicen que, lo que sucede es que Elsevier y voy a citar la publicación, Elsevier ha erosionado constantemente la infraestructura esencial para el éxito de la revista, al tiempo que ha socavado simultáneamente los principios y prácticas centrales que han guiado con éxito a esta revista durante 38 años. Esto lo dijeron los editores en jefe en conjunto, es decir, todas las personas que llevan muchos, algunas décadas trabajando ahí, fortaleciendo el prestigio de una revista en un mundo en el que todo se trata del prestigio, y explican que, por ejemplo, en el otoño del año pasado, sin consultar ni informar a los editores, Elsevier, los dueños de la revista o la corporación, inició a utilizar inteligencia artificial durante la producción de las piezas, digamos, de la revista misma, creando pruebas de artículos que no tenían ni mayúsculas en todos los nombres propios, por ejemplo, en el nombre de una persona, o de épocas formalmente reconocidas, nombres de sitios, países, ciudades, géneros, etcétera, porque la inteligencia artificial para entonces no lo comprendía y no los puntuaba o no los capitalizaba bien, no le ponía mayúscula donde debía, así como el uso de cursiva para géneros y especies. Estos cambios de inteligencia artificial revirtieron las versiones aceptadas de los artículos. Es decir, los editores ya los habían revisado, ya habían pasado, ya habían por haber Homo sapiens, se pone Homo con mayúscula, sapiens con minúscula, pero todo en cursivas. ¿Por qué? Porque es latín y porque es el nombre de una especie. Eso nosotros los sapiens lo sabemos, pero la inteligencia artificial todavía no se lo sabía. Y se dieron cuenta que lo pasaron por inteligencia artificial porque ya le había roto todo la revisión y la corrección que le habían dado. Lo cual, pues bueno, los hizo ver que la estaban usando cada vez más. ¿Cuál es el problema de que se use la inteligencia artificial? Digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de algo si no hay razones que la sustenten. Bueno, por un lado, hemos encontrado que la inteligencia artificial la utilizan portales de revistas, de noticias, pues para no tener que pagarle el sueldo a tantos reporteros, que eso en principio pues ya significa que personas van a perder su trabajo, lo cual no es positivo, pero tampoco es inevitable. Digo, también cuando inventaron las computadoras, los que arreglan máquinas de escribir se quedaron sin trabajo, ni modo. Pero lo que pasa
Editores,
es que
correctores de estilo, fact-checkers.
y en muchos casos, si eso va a ir en detrimento de la calidad de una revista en la que la calidad y la precisión es todo lo que es lo que más importa, datos, cosas tan específicas como que una coma mal puesta, como lo de comerse al abuelo.
Sí.
Puede reducir la calidad de algo que llevan 38 años, en este caso, en esta revista, apuntalando, manteniendo, construyendo, y que de la noche a la mañana, pues, quisieron probar a ver si con este software a lo mejor ya no tenemos que pagarle a tantas personas, que un negocio, pues, finalmente va a buscar abaratar costos siempre. Pero bueno, los
Y que
editores se dieron cuenta y renunciaron.
ahí, digo, lo del vamos a comer abuelo puede ser un ejemplo problemático, pero menor, pero algo que repetimos acá siempre es que la inteligencia artificial se nutre, se alimenta de lo que ya hemos producido los sapiens, de los textos que ya hemos producido. Entonces, ¿cuál es la palabra? Ay, me sale lo pocha. ¿Cuál es la palabra en español para bias?
Sesgos.
¿Cuántos sesgos, justo, perdónenme, Lupocha, cuántos sesgos no hay en el conocimiento que hemos producido?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos sesgos
Pues.
de género, raciales, no hay? Y si inteligencia artificial va a estar haciendo ediciones con base en este conocimiento que ya ha sido publicado, que ha sido a lo largo de la historia producido principalmente por hombres blancos, pues sí, ¿cuántos sesgos no está reintroduciendo a la ciencia que se produce actualmente? Ese se me haría un problemón, ¿no?
Sí, acuérdate que los primeros chatbots, es decir, el ChatGPT que nosotros usamos ahora, que es la versión 3 o ya vamos en la 4 que se puede usar gratis, pues ya es una versión muy refinada. Pero los anteriores, el 1, el 2, el 3, incluso el 2.5, no sé, daban resultados no aceptables, al punto de que eran groseros, racistas, xenófobos,
Machistas.
machistas, te amenazaban de muerte en cuanto no les gustaba tu pregunta. O sea, en serio, muchos
Déjese
tendían
venir, déjese venir.
inmediatamente tendían a amenazarte de muerte. El chatbot se enojaba y te decía que te iba a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque al ver en internet tanta violencia, entonces decía, te voy a hacer eso que la gente no quiere que le hagan. Así que, pues bueno, el hecho de que se meta en algo que tiene que ser tan preciso, que requiere de la precisión de los más sapiens entre los sapiens, para que la publicación sea confiable y sobre eso se pueda construir el conocimiento posterior, también tiene que ponérsele mucha atención. Y, por supuesto, la inteligencia artificial se nutre de Internet y en Internet pues, está lleno de sesgos, de todo tipo de sesgo, de todo tipo. También hay alucinaciones que le llaman, que es cuando inventa cosas para poder, digamos, como puente para llegar a su próximo cálculo y le falta algo, pues rellena con lo que sea. Y eso puede pasar en cualquier momento. Y bueno, para ya cerrar con inteligencia artificial.
Es que nos hemos extendido un montón. Ay, Víctor, ¿qué onda?
Bueno, pues ya es el último del año.
Es que estuvo muy emocionante 2024, pero échale.
Ya para cerrar, última noticia de inteligencia artificial, ya para que te puedas ir a dormir tranquila. Parece ser que un sistema de inteligencia artificial ha llegado al nivel de inteligencia general, nivel humano. El que decíamos que a lo mejor estaba 20, 30 años, el que tenía Skynet, el que se necesita para que dominen el mundo, parece ser que ya llegaron.
Hace 2 semanas que dijimos eso, ¿a poco?
Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno, un nuevo modelo de inteligencia artificial acaba de obtener resultados a nivel humano en una prueba diseñada para medir la inteligencia general. Es decir, alguien diseñó una prueba, ¿te acuerdas? El Turing Test, que ya lo pasan. El Turing Test se supone que es una prueba para a ver si una máquina puede engañarte, hacerte pensar que es un humano con quien estás chateando. Ese ya lo pasaron desde hace mucho tiempo muchos sistemas. Pero ahora hicieron un nuevo índice de referencia, el ARC-AGI. Y el 20 de diciembre, hace una semana, el sistema O3 de OpenAI, el que se está convirtiendo en un imperio también de la inteligencia artificial, es quien sacó ChatGPT y que le ganó la carrera a todos, obtuvo una puntuación de 85% en este índice de referencia, muy por encima de la mejor puntuación, que era de 55%, que hace pensar que sí, sus sistemas están cada vez más refinados y más adelante. Esto de que sea inteligencia general y que usen el nivel humano, hace pensar entonces que ya se acabó, ya nos van a sustituir a los sapiens, que va a pasar lo que vemos en las películas. Pero en realidad, y muchas de las críticas que yo veo y articulo son, en realidad son referencias, no es que la máquina pueda ya hacer otras cosas, sino cuando le hicieron esta prueba, específicamente pusieron, a partir de aquí, le vamos a llamar que es inteligencia artificial general. Y se está acercando mucho, 85% para llegar a ese punto. No, no se ha escapado Skynet, no ha empezado a existir, si no ya lo habíamos notado, ya hubieran doblado las casas de bolsa y el sistema financiero internacional. Pero si esto lo combinamos un poco con el episodio que tuvimos también durante este año, hace muy poco, de la computación cuántica, lo combinamos con el hecho de que OpenAI y algunas otras empresas como Amazon, Nvidia, se han convertido en imperios, ya son 7 empresas las más poderosas del mundo, y prácticamente todas, menos Tesla, de Elon Musk, prácticamente todas son de computadoras, del mundo de la informática. Si combinamos todo esto, lo que ver es que está dándose una gran concentración de capacidades, poder y potencial comercial en muy pocas manos. Este año también hay un juicio para ver si disuelven o obligan a separar a sus ramas al gran la gran corporación que es Google, porque se está concentrando mucho, están haciendo monopolios y OpenAI está haciendo junto con Nvidia, pues simplemente dos únicos jugadores en el mundo que tienen el hardware y el software para quizá la herramienta más útil, poderosa y peligrosa que hemos inventado los sapiens. Entonces, cerramos con esa nota de color. Parece ser que inventamos una máquina que piensa más rápido que nosotros. ¿Qué podría salir mal?
Ay, ni me digas.
Bien.
Pero esperemos que el 2025 traiga buenas noticias en ciencia y tecnología.
Sí, seguramente vamos a tener muchas cosas interesantes que hablar. Sobre todo, si te parece, vamos a dejar de una vez aquí dicho que vamos a platicar un poco acerca de cuáles serán las misiones espaciales, cuáles serán las próximas, porque va a haber varias, además de la Luna, de Marte. Ya la primera misión que se hace a una Luna de Júpiter y una Luna que tiene agua y que se espera, Europa, anticipo, y que se espera que encontremos a lo mejor señales de vida, porque ya en Marte se encontró algo que parece ser un bioindicador pero pues en Marte no hay agua. En Europa hay mucha. Vamos a ver
En
si
Europa la luna.
en Europa la luna de Júpiter. Ajá. Sí.
A ver qué.
Yo creo que es una misión muy interesante. Bueno, Marisa, pues ahora sí, ahí le dejamos. Este es el último programa de 2024. Y te mando un abrazo fuerte, que tengas buen cierre de año.
Gracias y gracias a los que nos acompañaron hasta el final, pero van bien enterados para terminar el 2024 e iniciar el 2025. Felices fiestas a todo el mundo, cuídense, manténganse informados. Y así me lo.
Ajá, y por recomendación de Maritza, sí les pondremos por ahí, estaremos poco a poco ahí poniendo los portales en donde, de hecho, en las referencias, en la descripción del episodio, ponemos la referencia de dónde encontramos los artículos de los que platicamos. Ahí vamos a poner los de este episodio y ustedes ya podrán ir agarrando los portales que les parezcan interesante. Y a mí no me queda más que agradecerte a ti que nos escuchas, que nos ves, que has estado con nosotros durante este año. Si eres la primera, este es el primer episodio que escuchas, tienes más de 100 episodios para atrás que pudieras encontrar interesantes. Hacemos esto cada semana, publicamos todos los lunes, y lo seguiremos haciendo mientras nos apoyen y nos aguanten. Cosas de Sapiens es producido por la Universidad de Guadalajara, el Centro Unitario de los Altos. Ya lo hacemos desde Guadalajara, desde Tepatitlán de Morelos, en ocasiones en otros lugares cuando estamos de viaje. Maritza viaja mucho, pero ahorita sí está de vuelta en casa. Así que, pues bueno, feliz cierre de año y exitoso próximo año a todos los que siguen Cosas de Sapiens. Recuerda, puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.